La buena noticia del día.
Fagulhas, pontas de agulhas.
¡Oh! ¡Qué buena noticia!
¡Vamos con la buena!
¡A festejar! ¡Vamos, qué buena! ¡Pontas de agulhas! Nosotros. Una radio donde escuchar buenas, che. Esta es Nacional, tu radio.
Vamos, 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 vamos arriba, che.
Ella se cuelga festejando. Me encanta. Escúchate esta buena noticia de hoy. Un elefante marino fue rescatado en el delta de San Fernando y vuelve al mar tras su recuperación. ¡Bravo! El animal fue rescatado por personal municipal, integrantes de la Fundación Temaiken y de Prefectura Naval Argentina. El elefante marino, que hace una semana fue rescatado en el delta de San Fernando, provincia de Buenos Aires, fue devuelto al mar el 29 de noviembre en las costas de San Clemente del Tuyú. Fue derivado así al centro de rescate de la Fundación Mundo Marino, ubicado en la ciudad costera, donde finalmente se lo liberó. Allí se recuperó hasta estar listo para volver a su hábitat natural. Se trata de una hembra de joven edad, cuyo avistaje por parte de los vecinos y Prefectura Naval fue el 12 de noviembre en la zona del río Paranaminí. El alerta llegó al equipo de Fundación Temaiken por el aviso de Gabriel Tato, director general de Ambiente del municipio de San Fernando. El trabajo de rescate fue realizado en conjunto con especialistas de la red de varamiento de mamíferos marinos. Luego del rescate fue evaluado por integrantes de la Fundación Temaiken, donde fue trasladado y permaneció en el parque acuático hasta completar el ciclo de muda de pelaje y estar listo para ser liberado en las costas del mar argentino. Muy bien, aplausos entonces. Y vamos a estar ahora, por esta hermosa noticia, estoy en comunicación con Juan Cabur, coordinador de cuidadores en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaiken. Juan, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido a Poné a la Clark. Hola.
Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Marian?
Hola, Juan. Sí, te escucho. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por el espacio, antes que nada. Estaba escuchando un poco cortado. Creo que ahora estamos escuchando bien, ¿no?
Bueno, perfecto. Te escuchamos, Juan. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por este rescate, por esta noticia tan linda y tan tierna, ¿eh? Porque nos da como ternura. Contanos cómo fue todo este proceso. ¿Cómo encontraron al elefante marino? Contame todo, a ver.
Sí, la verdad que es un trabajo enorme entre un montón de instituciones. Nosotros siempre, desde Fundación Temaiken, decimos que la conservación es tan amplia, tan grande, que no bastaría una sola persona, institución, una sola organización. Es por eso que tenemos que trabajar muy en conjunto, ¿no? Muy de la mano, de manera articulada. Y este rescate justamente fue dentro de la red de varamiento de mamíferos marinos en el nodo fluvial. Más precisamente, nosotros acudimos al llamado, a una alerta de Gabriel Tato, el director general de Ambiente del municipio de San Fernando, el miércoles 12 de noviembre.
Sí.
Tanto la gente de Ambiente como la prefectura divisaron un ejemplar de elefante marino del sur, el miércoles 12 de noviembre, en la zona del río Paranaminí.
Sí.
Estos animales, obviamente, no son animales marinos, no son animales que deban estar en aguas dulces, ¿no? Pero son animales que en esta época, o luego del destete, por así decirlo,
sí.
Los animales empiezan como a dispersarse y alejarse de sus zonas de reproducción, que son más en la parte sur, ¿no? Nosotros en la parte de Península Valdés, en las Islas Malvinas, en toda esa zona hay como una subpoblación de esta especie, el elefante marino del sur, que se reproducen en esa zona y luego de la reproducción, al año, los animales, los juveniles, una vez que, como te decía, termina el destete de los animales, estos animales más juveniles empiezan a nadar o a dispersarse en el océano, ¿no?, buscando alimento. Y eventualmente, o de manera azarosa, hacen que los animales se empiecen a desorientar y empiecen a entrar cada vez más en el río, ¿no?, en el agua dulce. Esto obviamente genera como un agotamiento, un cansancio en los animales, porque por lo general pierden más flotabilidad en el agua dulce, no tienen tanta flotabilidad como en el agua salada. Oh, mira. Y obviamente les cuesta un poco más alimentarse porque no hay especies de las que se alimentarían en el océano, ¿no? Claro. Entonces, volviendo un poco a este rescate en particular, nos llaman el miércoles 12 de noviembre, que están divisando un fósido, ¿no?, un elefante marino que es de la familia de las focas. Entonces, nosotros desde el CRET, desde el Centro de Recuperación de Especies de Temayquén, salimos un grupo de los cuidadores del centro de rescate a acudir a este llamado, ¿no?, justamente. Nosotros, dentro del área de rescate, tenemos varios cuidadores que han adquirido mucha expertise, que hemos adquirido mucha expertise trabajando, ¿no?, a lo largo de los años con diferentes especies de animales, aves, mamíferos, reptiles. Y es por eso que respondemos a estos llamados, a estos rescates de autoridades de aplicación, en este caso, ¿no?, de prefectura y de la Dirección de Ambiente de San Fernando.
Uh-huh. ¿Y cómo ocurre esto, Juan? O sea, van, calculo, de a grupos, ¿no?, de a mucha cantidad en esto. ¿Y cómo es que se separa y se pierde uno entre tantos?
Sí, bueno, por lo general, estos animales, luego del destete, ¿no?, luego de que se empiezan a independizar de sus madres, los animales más juveniles, ¿no?, empiezan como a nadar de manera azarosa y se empiezan a dispersar un poco y empiezan a estar más solitarios, ¿no? Estos animales empiezan a hacer un proceso o un fenómeno llamado migración trófica, es decir, están migrando, se están alejando de sus lugares de reproducción para comer, ¿no? Y entonces, en este proceso de alejarse, los animales lo que tratan de hacer es comer mucho, adquirir mucha reserva, ¿no?, energética, porque luego ocurre un proceso que es más o menos lo que ocurre con este animal y con muchos que varan en el río, que ellos necesitan una vez al año salir a tierra para mudar.
Ajá.
Mudar lo que significa es que los animales cambian todo el pelaje que tienen, ¿no? Todo este como cuero que se ve, este pelaje que hace que los animales sean, sí, más resistentes, o sean impermeables a la temperatura, ¿no?, al, sí, agua, al... los animales van perdiendo a poco el pelo y lo van cambiando. Cuando nosotros observamos un animal que está mudando, vas a ver un elefante marino que parece, como coloquialmente, como que tiene un chaleco puesto, porque tiene su mismo pelaje, pero le faltan pedacitos, por ahí le faltan las mangas como de las aletas, ¿no? Le faltan algunos como parchecitos de parte en el cuerpo donde no tienen pelo, ¿no? Donde están
propio
mudando
del cambio,
ya este...
claro, de este proceso.
Sí, tal cual. Entonces, al tener partes más vulnerables a la temperatura del agua, esto hace que ellos sean más propensos a estos cambios de temperatura. Por eso los animales buscan la seguridad de la tierra, ¿no? Pero, naturalmente, esta seguridad es en islas o en tierras alejadas, ¿no?, donde no hay mucho acceso de el ser humano o de otros animales que los puedan perturbar, ¿no? Entonces, una vez que los animales empiezan a mudar, en el caso de estos animales que se pierden, se desorientan y entran al río, los animales salen a tierra y es ahí cuando nosotros acudimos. Claro. La mayoría de los rescates, para asegurarnos, ¿no?, que sean más eficaces y más y poder contener al animal para poder traslocarlo, es decir, llevarlo a su ambiente natural, habitual, nuevamente.
Claro. Tuvo que ver, perdóname, sí. El fuerte temporal que hubo ahí un temporal fuerte, ¿no? Esa semana anterior y a las mareas, ¿puede ser que haya tenido que ver?
Sí, obviamente, cuando el río va subiendo, eso también va afectando a la orientación de los animales, ¿no? Una de las cosas también que influyó mucho, ¿no? En la dispersión de los animales es el año pasado cuando ocurrió todo esto de la gripe aviar, no sé si recordás,
sí,
Marian.
Sí, claro.
La gripe aviar también afectó a estos tipos de mamíferos marinos, de fósidos, y bueno, de hecho había noticias donde lamentablemente se encontraba una alta mortandad de estos animales, y de hecho en estas últimas, en esta última época de reproductiva, ¿no?, de estos animales, se avistaron y se observaron nacimientos en la provincia de Buenos Aires o inclusive machos adultos mudando en las costas bonaerenses. Por lo general, estos machos ya adultos, ¿no?, que son animales muy grandes, suelen tener ya territorios más establecidos y suelen mudar cerca de donde se reproducen. Por lo general, esta dispersión de la que estamos hablando ocurre en animales más bien juveniles, como es el caso de la hembrita que fuimos a rescatar el 12 de noviembre, ¿no?
Sí, Juan, te hago una consulta con respecto a la actuación de las personas en comunes. Vos tenés ya experiencia al respecto, ¿no? ¿Ha cambiado la participación de la gente con respecto al trato con los animales? ¿Es mejor o igual o peor que antes?
No, yo creo que las personas, por suerte, los vecinos, ¿no?, cada vez están teniendo como más conciencia, ¿no?
Claro, a eso iba.
Recordamos, ¿no?, lamentablemente hace un par de años, las imágenes de la gente en la playa, por ahí con delfines que aparecen. Hoy en día creo que hay una conciencia mucho mayor, y es algo que nosotros tratamos de generar como una, desde Fundación Temaiken, ¿no?, desde la misión que tenemos, una de las líneas estratégicas es generar conciencia ciudadana, ¿no?, poder inculcar y poder generar en los vecinos, en la gente que viene a visitar, en la gente que visita el bioparque, ¿no?, esta conciencia y este respeto y protección a la fauna y a la flora y a la naturaleza, ¿no? Yo creo que desde nuestro lugar, desde los lugares de comunicación, lo importante es esto, es transmitir el cuidado, respetar, ¿no?, los procesos por ahí, esto de muda de los animales, y sobre todo alertar a autoridades de aplicación, a otras instituciones como nosotros, como Fundación Mundo Marino, con la cual trabajamos muy en conjunto, como para que puedan, quizás si estamos hablando de costas bonaerenses, del mar, generar como un perímetro donde el animal esté tranquilo. Este proceso de muda que les cuento dura 2-3 semanas. Quizás el animal va a estar en el mismo lugar unos días hasta que termina de mudar, se le cae todo este pelo, le vuelve a crecer el pelo nuevo y ahí vuelve a meterse al mar para seguir con su vida, ¿no?
Juan, ¿cómo estás? Juan y Gijón te habla.
Sí.
Quería saber en qué condiciones encontraron al animal cuando llegaron ahí. Sí, porque vos recién mencionabas que se cansa cuando se aleja mucho, más cuando transita ríos y lugares de agua dulce. ¿Cómo estaba el animal cuando lo encontraron?
Nosotros, por suerte, ya con este trabajo que llevamos en conjunto, por ejemplo, con Prefectura, con la gente de San Fernando, hemos acudido a rescates de otros animales, también ciervo de los pantanos, también lobos marinos. Nosotros, por suerte, ya tenemos como un trabajo, hasta que nosotros llegamos al lugar, porque no solo es todo el camino, ¿no?, en autopista, en ruta, con nuestros vehículos, sino luego embarcarnos, ¿no?, en lanchas o en alguna embarcación de, por ejemplo, Prefectura o de San Fernando. Entonces, nosotros por ahí lo que le vamos pidiendo y lo que fuimos hablando en este caso con la gente que estaba involucrada era, el animal, una vez que suba a la tierra, ustedes traten de hacerle un perímetro, un vallado, no muy cerca del animal para que no se canse, pero lejos, y la idea sería que el animal obviamente no vuelva a entrar el agua, que no lo asuste una persona, que no lo asuste, claro, por ahí un perro de una isla, y que el animal quede tranquilo en una sombra, en un perímetro como cerrado, y ahí nosotros acudimos a poder contener el animal para traslocarlo. El animal, por suerte, lo encontramos bien, la temperatura también nos ayudó, ¿no? Porque estos animales, al tener como una capa bastante grande de grasa, ¿no?, que es lo que le genera también la impermeabilidad, si estos animales también por ahí se estresan o se agitan mucho, hace que suba muy rápido de temperatura su cuerpo, ¿no? Entonces, por suerte el animal lo encontramos en un estado óptimo, pero transitando esta muda de la que tanto hablamos. Claro.
Juan, ¿cómo viene la evolución de esta especie en nuestro país en los últimos años?
Nosotros tenemos en Península Valdés, sí. También
me tocó verlo, son un espectáculo, los de ahí en Puerto Madryn, una belleza.
Sí, y tenemos subpoblaciones muy establecidas, ¿no? Con muchos especímenes. De hecho, si mal no recuerdo, la subpoblación que tenemos acá en el Atlántico Sur es la subpoblación más grande de esta especie. Yeah. Así que los animales se encuentran en un equilibrio donde la cantidad, salvo esta mortandad que hablamos de la gripe aviar, sí. El número de individuos está de una manera óptima.
¿Cómo son los traslados? Una vez que llegan al lugar, que ven al animal, ¿cómo hacen para llevarlo al lugar de tratamiento?
Bueno, nosotros, en este caso, en una hembra, ¿no? Nos ha pasado en otro rescate desde Fundación de Maiken acudir a un animal que había subido hasta Gualeguaychú y que era un macho adulto. O sea, podemos hablar de una hembra, como este caso, de menos de 200 kilos, o un macho que supera los 1.200 kilos.
Claro,
entonces,
grande.
Va a depender mucho, ¿no?, de qué animal sea y de la edad del animal. Por suerte, como les decía, nos tocó una hembra juvenil de menos de 200 kilos. Entonces nosotros fuimos con una... Nuevamente, quiero hacer hincapié y recalcar, ¿no?, la importancia del trabajo articulado y en red con las diferentes autoridades.
Sí, sí.
Y ya... No, que la gente también sepa reconocer los animales, sepa reconocer si es un macho, una hembra, también que ellos puedan pasarnos datos muy específicos, ¿no? Es una hembra, por ejemplo, no tiene esta como trompa, por así decirlo, que tienen los machos. Es un animal que debe tener como máximo 8 pies de largo. Entonces ya nosotros sabemos más o menos qué caja o medio de transporte llevar para poder mover al animal. Nosotros tenemos en Fundación de Maiken un tráiler, un batán, un carro, que podemos mover animales, podemos mover animales grandes ahí adentro. O si no, en este caso, llevamos una caja de más o menos 2 metros de largo arriba de una Ford Ranger que tenemos en Fundación, ¿no?
¿Y lo duerme el animal para subirlo y para trasladarlo o no?
No, una vez que nosotros llegamos al lugar, en este caso, llevamos una caja metálica de esta que te digo, 2 metros de largo, en una embarcación y la bajamos en la isla donde estaba el animal, pusimos la caja en una de las como de las puntas de este perímetro que ya habían generado la gente de prefectura.
Delimitado,
muy bien.
Claro.
Nosotros abrimos la puerta de esta caja y con unos escudos nos metimos dentro de este perímetro y lo fuimos como arreando o acompañando al animal a que ingrese adentro de la caja.
Claro, claro, claro. Juan, ¿cuál fue el animal más raro que rescataron?
¿Así en las costas del río, decís?
Sí, no, en general, ahí en Temaiken.
Nosotros, bueno, trabajamos mucho. Este caso que te digo de Gualeguaychú creo que es uno de los más emblemáticos, porque justamente esto del desconocimiento un poco que hablamos, cuando surgió la primera alerta de Temaiken, habían dicho que era un lobo marino. Entonces fuimos con una caja como con estas dimensiones que te estoy mencionando, ¿no? Menos de 2 metros de largo, una caja metálica. Cuando llegamos era un animal grande, un animal que pesaba más de una tonelada. Hubo que volver desde Gualeguaychú nuevamente hasta Temaiken.
A buscar, claro.
A buscar una caja de hipopótamos, una caja grande.
Mirá,
mientras estábamos volviendo desde Gualeguaychú hasta Escobar, gestionar para poder tener, una vez que llegábamos a Escobar, un camión para poder trasladar, obviamente, esa caja, ¿no? Porque no la podemos trasladar en vehículos, la flota que tenemos en Temaiken. Entonces, volver de vuelta, una vez que parte del equipo se había quedado generando como un perímetro, una contención, una manga, como por donde el animal podría avanzar hacia la caja. una vez que el animal ingresó a la caja, moverla también con una grúa.
Es todo un tema, ¿no? Una logística especial que requiere.
Sí, sí, obviamente. Claro, y ahí directamente, como el animal se encontraba bien de salud y había solamente que traslocarlo, llevarlo directamente desde Gualeguaychú hasta el mar, ¿no?
Claro. Bueno, ¿cómo anda ya para terminar y te dejamos tranqui? ¿Cómo anda la fundación? ¿Cómo anda Temaiken? Tengo que ir a conocer, debo confesar que no he estado en Temaiken todavía.
Estás más que invitada. Cuando quieras ir a... Sí, nosotros, bueno, ahora justo estamos empezando nuestra temporada alta, donde aprovechamos también las vacaciones de los niños, de los más chiquitos, para que puedan ir, para que puedan ver todo lo que estamos haciendo por la conservación, ¿no? Para que puedan ver y aprender sobre animales nativos, animales de acá, de nuestro país, donde puedan también aprender. Nosotros estamos trabajando mucho, como te decía, con autoridades de aplicación. Tenemos muchos animales dentro de la población de Temaiken que son embajadores ambientales, son embajadores de sus especies, ¿no? Son animales que fueron rescatados, por ejemplo, del mascotismo, animales silvestres, aves, mamíferos. Entonces creo que la función que tenemos hoy en día de conservación, pero también de educación, es muy grande y muy importante. Desde el Centro de Rescate estamos trabajando mucho con especies en peligro de extinción, sí, sí, como los cóndores, como el aguaraguazú, el ciervo de los pantanos, como cardenales amarillos. Estamos trabajando muy fuerte en la provincia de Chubut con los huemules también. Mirá. Así que también en Misiones estamos trabajando con plantas endémicas. Creo que la función que estamos haciendo es tan importante que es fundamental, creo que todos la podamos conocer y la podamos transmitir, ¿no? A nuestros familiares, vecinos, a seres queridos.
Claro, transmisión es educación, así que realmente
sí, totalmente.
Una tarea excelente. Bueno, Juan, un placer hablar con vos. Gracias por profundizar y por contarnos todo sobre esta tan linda noticia y tan buena. Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es fundamental, te digo y siempre hago hincapié en esto, poder contar la misión tan importante que hoy en día tenemos para la fauna, ¿no? La fauna silvestre y estos animales, que es fundamental, ¿no? Poder nuevamente llevarlos a su ambiente.
Totalmente. Te mando un beso. Hasta la próxima y sigan realizando estas tareas impresionantes. Felicitaciones. Gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos ahí en la radio.
Chao, Juan. Gracias.
Juan Cabur, coordinador de cuidadores en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaiken, y la buena noticia del día a favor del cuidado de las especies de nuestro país.